Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, buenas noches, bienvenidos al partido de las 9. Ya saben que si se pasan por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Lucas Hernández va a jugar en el Bayern de Múnich las próximas 5 temporadas a cambio de los 80 millones de euros de su cláusula de rescisión. El francés, además, se ha operado este miércoles en Alemania de la rodilla derecha y todo apunta a que no va a volver a vestirse de rojiblanco. El Real Madrid fichará a Kylian Mbappé, así lo asegura Le Parisien, aunque matiza que no será hasta verano del 2020. Además, estaremos con la última hora de esos dos casos y hoy también os contaremos el sueño de Vicky, un precioso reto que viaja de Madrid a Valencia recaudando fondos sobre una bicicleta para la lucha contra el cáncer infantil. Y en el Día Internacional del Teatro no podía faltar nuestra sección del Fútbol es Puro Teatro. Hasta las 10 de la noche les acompañamos con Joaquín Martín y Diego García en la coordinación y Javier Sevilleja en la producción. Arranca el partido de las 9. Como siempre, arrancamos poniendo en orden todas las noticias de este miércoles 27 de marzo, en el que no solo Lucas Hernández y Kylian Mbappé son protagonistas. Mapa de sonidos, Diego García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Bueno, arrancamos los titulares con la que es sin duda la noticia del día y se ha producido a las 5 y cuarto de la tarde cuando el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich han comunicado de manera oficial que el traspaso de Lucas Hernández era ya definitivo al equipo bávaro. El futbolista francés ha valorado su marcha en la página web oficial del Atlético de Madrid y ha manifestado que esta es la decisión más difícil e importante que ha tenido que tomar en su carrera deportiva, ya que le ha costado muchísimo decirle no al Atlético de Madrid, pero su decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern de Múnich. Por cierto, Lucas ha sido operado esta misma tarde en Alemania de su ligamento de la rodilla y, por lo tanto, atención, no volverá a vestir la camiseta rojiblanca. En otro orden de cosas y sin salir del fútbol, en el Real Madrid ya han vuelto los internacionales. El capitán del equipo y de la selección española, Sergio Ramos, quiso tener palabras de cariño para el seleccionador Luis Enrique, que pasa un momento complicado.
A pesar de ser una situación personal del entrenador, nos llega muy de cerca. Al final aquí somos prácticamente una familia y sentimos, ¿no?, los problemas personales como si fuesen prácticamente nuestro también. Por lo tanto, no ha sido un día nada fácil. Desde ayer que nos enteramos esta mañana, pues no ha sido muy agradable, ¿no?, la noticia. Esperemos que se mejore la situación y que sea lo menos posible y que vuelva cuanto antes la próxima convocatoria para seguir con el objetivo que todos tenemos.
Mientras en Vallecas, el Rayo Vallecano tiene la primera de las 10 finales que le quedan para salvar la categoría el próximo domingo a las 2 de la tarde en el estreno de Gémez como nuevo técnico. Hoy Gálvez ha pasado por los micrófonos del partido de la 1 y ha asegurado que el Rayo ha recuperado la ilusión. En el Leganés, el delantero marroquí En-Nesyri ya está en Madrid y desde el club están valorando el alcance de la lesión que sufrió en el calentamiento del partido que iba a disputar con su selección. A su compañero Guido Carrillo se le abre una puerta a la titularidad si finalmente se confirma su lesión.
No, sí, creo que todos estamos preparados, no solo yo, todos queremos jugar, pero bueno, el técnico lo decidirá. No es bueno a veces entrar por la lesión de otro, pero bueno, esto es un grupo y todos tenemos que tirar para adelante, así que bueno, veremos qué pasa.
Hoy se ha disputado la vuelta de los cuartos de final de la Champions femenina. El Barcelona se ha metido en semifinales tras derrotar al LSK noruego con 0-1 con tanto de Mertens.
Partido siempre difícil en campo de Panathinaikos. Para nosotros
Fuera del fútbol, en baloncesto, estábamos escuchando a Pablo Laso. Le vamos a escuchar ahora mismo. El Real Madrid ya está en Grecia para disputar mañana la penúltima jornada de la Euroliga contra el Panathinaikos a las 8 de la tarde. El técnico Pablo Laso asegura que el equipo va tranquilo, con los deberes hechos, pero sin perder la intensidad.
Un partido siempre difícil en campo del Panathinaikos. Para nosotros un partido complicado, que sabemos desde el principio que vamos a tener que estar bien, el equipo está bien, la única baja de Gaby, el resto se ha recuperado y el martes y el miércoles han entrenado todos bien. Y bueno, en ese sentido estoy tranquilo, sabiendo que, bueno, porque para nosotros obviamente pues todo el mundo sabe que tenemos, entre comillas, los deberes hechos, ¿no?
Y cerramos con motor, puesto que el piloto español Fernando Alonso ha probado hoy en Sudáfrica el coche con el que la marca Toyota se proclamó campeón del mundo en el último Dakar. Estas eran las primeras sensaciones del técnico asturiano tras bajar del vehículo.
Las primeras pasadas o las primeras vueltas que das es todo muy diferente, sobre todo la velocidad que puedes afrontar los saltos, ¿no? Porque el terreno está bastante bachado en alguna zona y nunca sabes cuánta velocidad puedes llevar ahí, pero bueno, me he sentido cómodo en el coche. Todo el mundo me había dicho cuánto calor había y la verdad es que con el aire acondicionado todo no estaba mal, así que he estado muy cómodo, pero bueno, supongo que todavía muy despacito.
Gracias, Diego. Nosotros hasta las 10 estamos en el partido de las 9. Recuerden que pueden hacer radio con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp en el 609-771-385, 609-771-385, o a través de Twitter en @elpartidodelas9. 9 y 10 minutos de la noche hasta las 10, Deporte y Más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, está ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Es normal que un equipo como el Bayern Múnich aparentemente quiera pagar su cláusula, porque es un club muy importante, y bueno, después estarán la decisión y el trabajo que haga el club con Luca para que las cosas sigan como están.
Eso ocurría un 21 de diciembre de 2018, después de que Diego Pablo Simeone saliese al cruce a defender a su defensa, a Lucas Hernández, después de la portada que salía en Marca, en la cual decía que el defensa francés iba a abandonar el conjunto colchonero. Luego, meses después, en una entrevista en el AS, el propio defensa decía que el Atlético quería renovarle y antes de finalizar la temporada se resolvería su situación. Pues bien, hoy, 27 de marzo, ya lo conocemos. Lucas Hernández deja de ser el presente del Atlético de Madrid y se convierte en jugador del Bayern de Múnich. José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javi.
Supongo que es un secreto a voces que hoy se ha oficializado. La pregunta que se hace todo el mundo, ¿por qué hoy?
Pues a ver si lo podemos explicar. Era un secreto a voces, como tú bien has comentado, desde que el pasado mes de diciembre los compañeros del diario Marca publicaban que Lucas Hernández se marcharía al Bayern de Múnich en enero. El Atlético convenció al canterano y al conjunto bávaro para que la operación se fraguase en verano. el Bayern pagaría el montante de la cláusula, los 80 millones de euros, pero sería un traspaso. Hoy se ha oficializado por parte del Bayern anunciando ese acuerdo con el Atlético de Madrid, que pagará los 80 millones de euros y se va a convertir en el traspaso más caro de la Bundesliga. Firmará el canterano del conjunto colchonero hasta el 30 de junio del 2024. ¿Y por qué hoy? Pues porque el reconocimiento médico con el conjunto bávaro ha detectado un problema en la articulación de su rodilla, por lo que debe pasar por el quirófano. En vistas de que Lucas no iba a volver a jugar con el Atlético de Madrid, pues en el día de hoy se ha pensado oficializar el fichaje por parte de ambos equipos, porque el Atlético de Madrid también ha publicado la noticia en su página web, asegurando que han alcanzado un acuerdo con el Bayern por el importe de la cláusula, y Lucas se convierte en el traspaso más caro de la historia del Atlético de Madrid y tras el jugador del Liverpool, Van Dijk, en el segundo defensa más caro de la historia. También Lucas Hernández, en la página web del Atlético de Madrid, ha querido explicar la situación, el por qué ha decidido marcharse del Atlético de Madrid al conjunto del Bayern Múnich. Ha dicho que esta decisión es la más importante que he tenido que tomar en mi carrera deportiva. Me ha costado muchísimo decirle no al Atlético, pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern de Múnich. Será el conjunto bávaro, como decimos, el destino de Lucas Hernández a partir del 1 de julio.
De hecho, esas mismas informaciones apuntan a que Lucas Hernández ya se habría operado en el día de hoy en Alemania.
Sí, es posible. Ya te digo que cuando todo esto se ha oficializado y de la manera que se ha hecho, es porque evidentemente Lucas Hernández, que fíjate, ayer y antes de ayer entrenaba con sus compañeros, todo parecía que le iban a dar el alta médica para que Diego Pablo Simeone pudiera contar con el futbolista francés en el partido, en el choque ante el conjunto del Alavés del próximo fin de semana, pero en el día de hoy ya no ha entrenado con el grupo y evidentemente es que la rodilla no está ni mucho menos bien, y para que empiece la temporada sin ningún tipo de problemas con el conjunto bávaro, pues ha de pasar por el quirófano.
Tendremos que esperar, por tanto, hasta el viernes para escuchar a Diego Pablo Simeone en la previa del encuentro del conjunto colchonero frente al Alavés, para escuchar su valoración sobre este anuncio y sobre la salida de Lucas Hernández rumbo al Bayern de Múnich. Bonilla, un abrazo.
Otro para vosotros.
Y de Madrid hasta Alemania, donde nos está esperando, como siempre, Miguel Gutiérrez. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Guten Abend, buenas noches.
¿Cómo ha sentado esta noticia en el seno de la capital bávara?
Bueno, pues con mucha alegría, porque el Bayern es un equipo que, digamos, está recomponiendo, se está reestructurando con gente joven, con jugadores que están llegando, como también el otro lateral de la selección francesa, Benjamin Pavard, que ya lo anunciaron también hace unos meses, que llegaba por 35 millones de euros. Y hay que tener en cuenta que el Bayern tiene una gran historia con jugadores franceses que siempre han funcionado, empezando por Jean-Pierre Papin, que estuvo creo del 94-96, luego llegó Lizarazu, luego llegó Willy Sagnol, gente como Valérien Ismaël, Ribéry, que lleva 10 años en el Bayern, ahora también está Coman, está Tolisso. O sea, hay una tradición desde hace muchos años del Bayern con jugadores franceses, y el Bayern piensa que Lucas Hernández es un jugador a largo plazo que le puede dar mucho, tanto como central como lateral, para presionar también a David Alaba, que no está tampoco en sus mejores años, no es el David Alaba de los años pasados, y por tanto yo creo que Lucas Hernández puede jugar tanto de central como de lateral y intercambiará esta posición en los próximos años. Por tanto, es una gran noticia para el Bayern de Múnich, pero también el tema de la fecha es algo muy señalado. ¿Por qué? Quedan 8 jornadas en la Bundesliga. Que lo anuncie el Bayern ahora, yo creo que no es casualidad. Se están disputando Bayern y Dortmund el título de la Bundesliga, y evidentemente el anuncio de del fichaje de Lucas Hernández es dar un golpe sobre la mesa cara al máximo rival, el Borussia Dortmund.
Bueno, pues sin duda es un movimiento estratégico que lleva a cabo el Bayern de Múnich. Hoy, como tú bien dices, a 8 fechas para finalizar el campeonato nacional liguero. Estaremos pendientes de más información, sobre todo lo que vaya saliendo en Alemania. Como siempre, Miguel Gutiérrez, un abrazo grande. Gracias.
Un abrazo. Fíjate.
9 y 18 de la noche, también hemos querido pulsar las sensaciones de gente que ha convivido con Lucas Hernández, sobre todo en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, como es el caso de Robert Núñez Mañas, que ahora mismo es jugador de la Unión Deportiva Las Palmas Atlético y que compartió, como decimos, categorías inferiores con el jugador francés. Hola Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, supongo que a ti también te habrá pillado la noticia, como a todos, ¿no? A contrapié.
Sí, bueno, la verdad que bueno, un poco de sopetón, pero bueno, o sea, está claro que a los grandes jugadores les quieren los equipos más grandes. Y bueno, que le quisiera una noticia no... O sea, no es una noticia que no sepamos.
Además, tú ya habías debutado también con el Atlético de Madrid, con un gol, si no me equivoco, frente al Guijuelo en Copa del Rey. ¿Cómo era Lucas Hernández, sobre todo en la evolución hasta el Lucas que conocemos a día de hoy?
Bueno, yo desde el primer año que llegué al Atleti he compartido vestuario con él. Y desde pequeñito se le veía lo que al final ha acabado siendo, ¿no? Y lo que le queda todavía, o sea, se le veía muy muy bueno, muy rápido, muy fuerte, bueno, con pelota, bueno, tácticamente, o sea, un jugador muy completo y que aparte ahora gana el Mundial de lateral, pues dice mucho.
¿Entiendes tú el cambio del Atlético de Madrid por el Bayern? ¿Que un jugador a la edad que vosotros tenéis, esos 22 años, tenga las inquietudes para cambiar de ciudad y de competición?
A ver, yo las razones o los motivos ahí yo no puedo entrar porque cada uno es responsable de su acto y de lo que él quiere, ¿sabes? Entonces yo no sé lo que pasa por su cabeza. Yo sé que bueno, que si al final ha cambiado de equipo es por para su bien o por lo que porque él cree que es para su bien y bueno, yo le deseo lo mejor, esté donde esté.
¿Qué tal te va a ti, por cierto, por las Islas Afortunadas?
Bien, 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 ahí estamos, ahí vamos, luchando.
Tres goles, ¿no?, este año.
Sí, tres. Uh-huh. Salí ahora de una lesión de 9 semanas, que me tenía ahí un poquillo apartado, pero bueno, ahora disfrutando otra vez y a ver si logramos el objetivo de salvarla.
Bueno, esperamos tenerte pronto de vuelta por Madrid. Robert, gracias por atender a la llamada de Onda Madrid para hablar sobre Lucas. Un abrazo grande.
Otro, chao.
En 2020, antes o después de la Eurocopa, será cuando Mbappé podrá decirnos adiós.
Eso es lo que dice Dominique Seberac, periodista del diario Le Parisien, sobre Kylian Mbappé, que apunta que llegará en el verano de 2020 al Real Madrid. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Javi, buenas noches.
Y es que parece que ese río lleva mucha agua, ¿no?
Sí, evidentemente, y además hacia ahí parece que conduce las informaciones que hemos venido contando, viendo, leyendo en los medios de comunicación españoles. No sería este verano, aunque evidentemente a Zidane le gusta, al Real Madrid le gusta, y sería deseo del técnico francés del Real Madrid tenerle cuanto antes, pero en principio parece que no será este verano, que Mbappé al menos aguantará una temporada más, a ver si puede conseguir los objetivos que se propuso cuando fichó por el Paris Saint-Germain, pero sí, el próximo año, año de Eurocopa, como decía el compañero Dominique Seberac de Le Parisien, podría ser el momento en el que el Real Madrid atacase definitivamente el fichaje del futbolista del PSG.
Un Real Madrid que ya ha recuperado efectivos de cara a preparar el partido del domingo 9:45 frente al Huesca. Gracias, Carlos, un abrazo.
Adiós, chao, buenas noches.
Y en relación al resto de equipos madrileños, tenemos un derbi este fin de semana. David Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, efectivamente. Tenemos el Getafe-Leganés a la 1:00 p.m. el sábado, el derbi del sur de la Comunidad de Madrid, entre dos equipos, por ejemplo el Getafe, que recupera todos sus efectivos salvo Amad. Va a volver Markel Vergara a la disciplina de José Bordalás. También vuelven los internacionales, sobre todo con un gran partido de Maximovic. Ha jugado los dos encuentros de su selección en estos dos primeros partidos de la clasificación para Eurocopa. Y en el Leganés, pues esta mañana, por ejemplo, han hablado Guido Carrillo y Simanowski. Y también preparando el conjunto de Pellegrino, pues ese derbi, ese partidazo, el sábado a la 1:00 p.m. en el Coliseo Alfonso Pérez. Siempre que ha jugado el Getafe a la 1:00 p.m. tarde en casa siempre ha ganado. Incluso el partido que jugó a la una de la tarde fuera del Coliseo no lo perdió frente al Levante. Y un Leganés que, lógicamente, va a intentar aguar la fiesta al conjunto getafense.
Y el Rayo Vallecano haciendo lo mismo, hoy con protagonismo para un jugador en el partido de la una.
Así es. Gálvez, uno de los centrales del conjunto vallecano, que ha hablado con nuestro compañero Carles Sánchez Blas y nos ha hecho ver que este Rayo Vallecano, después de la etapa de Michel y ahora con Paco Gémez, es un equipo que está muy vivo.
El Rayo está más vivo que nunca, ¿no? Yo creo que después de la vuelta de Paco Gémez, pues yo creo que el equipo le ha dado de vuelta la ilusión, ¿no? Y creo que bueno, que hemos estado demostrando durante estos 10 días con el míster que el equipo está capacitado, ¿no?, para sacar esto adelante. Hay puntos suficientes, sí que es cierto que bueno, es complicado, ¿no? Pero creo que hay equipo de sobra. Ahora ya te digo que hemos renovado un poquito la ilusión con la vuelta de Paco y bueno, estoy convencido de que el domingo vamos a hacer un gran partido y por supuesto vamos a por los 3 puntos.
Recordar, Getafe-Leganés, sábado 1 de la tarde en el Coliseum, Rayo Vallecano-Betis, inaugurando el horario de las 2 de la tarde del próximo domingo.
Gracias, David. Nosotros hacemos una mínima pausa y en breve estamos con más cosas en el partido de las 9.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes si estamos deseando, verdad, que lleguen las 12 de la noche?
Medianoche ya.
Paciencia. 2 hasta las 2 llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
2 crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, 2 hasta las 2.
2 hasta las 2. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios.
Pues no sé.
Hombre, claro, ¿hicieses pantallazo de aquello?
No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Eli.
Con mucha gracia, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
Hoy en este partido de las 9 no nos queríamos dejar una historia que habla de sueños, concretamente el sueño de Vicky. Es una fundación que recauda fondos para la investigación contra el cáncer infantil. Ya saben que el cáncer no avisa, pero duele más cuando se trata de niños. Y Laura García es la fundadora y la presidenta de esta fundación. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme.
Cuéntanos tu historia.
Pues mira, Vicky es mi hija que falleció hace 2 años de un tumor cerebral. Los niños son el bien más preciado que tenemos. Nunca piensas que te va a tocar a ti, siempre piensas que le toca al de al lado hasta que te toca y duele mucho. Luchamos para intentar salvarla, no pudo ser, y durante el camino de su enfermedad pues descubrimos que el cáncer infantil es considerada enfermedad rara, que es la primera causa de muerte infantil entre los 2 y 16 años, que no hay dinero público para su financiación porque al ser considerada enfermedad rara hay que dividir el presupuesto entre 7.000 enfermedades raras, con lo cual el porcentaje que le corresponde es bajísimo. 1.500 casos se diagnostican al año, falleciendo 500, y eso no aparece en las noticias ni en ningún sitio, porque lo que no se comunica no existe. Y bueno, pues Vicky me dejó una misión, y en el camino de la misión de recaudar fondos a través de esta fundación nos cruzamos con, pues por desgracia, porque me hubiera encantado conocerle de otra manera, a Santi Cañizares, que vivió algo parecido a lo que vivimos nosotros, pues perdió a su pequeño Santi hace 1 año, y a Luis Pasamontes, que es un exciclista gregario. Bueno, exciclista a mí no me gusta decirlo, porque montaba en bici todos los días.
Porque sí, haciéndolo, claro,
claro. Claro, y nos propuso un reto y que nos querían ayudar. Me querían llevar a la Mongolian Challenge, pero ya yo creo que cuando me conoció vio que no iba a ser capaz. Y nada, me propuso hacer esto. Y bueno, pues aquí estoy súper animada. Más mañana va a ser justamente 5 años que mi hija pisó por primera vez el Hospital Niño Jesús de Madrid. Fue cuando nos dieron el diagnóstico. Y ha sido una fecha al azar, pero yo creo que es una fecha que me va a dar mucha fuerza para intentar superarlo.
El reto se llama 400 kilómetros, 400 socios. Va a ser una etapa directa, bueno, más bien de 4 días, entre Madrid y Valencia, en concreto entre el Hospital Niño Jesús y el Hospital La Fe de Valencia, ¿no?
Sí, así es. Queríamos unir el hospital donde estuvo Vicky, el primer hospital donde estuvo, y el hospital donde estuvo Santi Campeón. Y bueno, pues un homenaje a ellos y a todos los guerreros.
Bueno, mañana vas a estar, mañana 28 de marzo a las 10 de la mañana, sale ese pelotón rumbo a Valencia, que va a estar comandado por Luis Pasamontes. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Preparado para guiar posiblemente el pelotón más activo y con más ganas de toda tu carrera?
Sí, sí, con muchas ganas. Estoy acostumbrado a tirar de pelotones porque era mi trabajo cuando era profesional, tirar del pelotón, y bueno, el objetivo está claro, es llegar a Valencia sin ningún percance, llevar al grupo bien unido. Los más fuertes acompañarán a los que estén en menor forma o en una forma diferente, y ese es el objetivo, ¿no? Hacer esos 400 kilómetros, conseguir 400 socios durante todo el camino, y bueno, la bici al final es un medio de transporte que se mueve a gran velocidad, y también servirá pues para trasladar este mensaje que acaba de dar Laura por todos esos pueblos y esas ciudades por las que pasemos.
Total, nada, ¿eh? Un corredor de Tour de Francia, de Giro de Italia, de Vuelta a España, va a estar a tu lado haciendo este reto por Vicky, ¿eh?
Yo le he rebautizado, para mí es San Luis de Pasamontes.
Bueno, cuéntanos, porque además tienes una fundación también, eres fundador del club, la Liga de los Gregarios, lo digo en castellano, con Óscar Brihuega, ¿no?
Sí, 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 bueno, al final es un poco esa unión que también surgió pues con diversas amistades que tenemos en común, con Laura, y como bien decía ella, surgió la oportunidad hace tiempo de hacer algo en bici. En aquel momento no salió porque estaba un poco lejos, era todo muy precipitado, Mongolia pues está un poco más lejos que Valencia. No nos íbamos a ir en bici a Mongolia, pero bueno, la ruta iba a ser allí, era bastante exigente, y bueno, lo dejamos ahí en el tintero y hemos podido retomarlo, ¿no? Al final el Club Gregarius es un club que une empresa y deporte, está compuesto por empresarios, por exdeportistas que aman la bici, que les apasiona, y sirve también como un punto de encuentro de networking potente. Y bueno, pues nos hemos unido al sueño de Vicky, queremos cada año dentro del club hacer un reto solidario, y bueno, pues el año pasado Laura recibió en la primera gala de los premios Gregarius ese galardón como gregaria solidaria, como una gregaria que está dispuesta a pedalear y a empujar para que otros niños consigan vencer a esta dura enfermedad, y nos hemos unido a ella con muchas ganas para pues bueno, llevar este reto a cabo, y sobre todo para alcanzar el objetivo, que es pues recaudar fondos para la investigación contra el cáncer.
Juntos vais a salir desde Madrid, en Valencia, os estará esperando Santi Cañizares. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Supongo que poco más queda que añadir a todo lo que se está diciendo, ¿no?
Sí, la verdad que poco más queda que añadir. Porque es un, dentro de todos los eventos que organizados directo o indirectamente por el sueño de Vicky, pues yo creo que es uno de los más, no sé, divertidos, originales, ¿no? Unir los dos hospitales a través de una marcha ciclista, y bueno, pues nosotros siempre estamos dispuestos, obviamente, como no puede ser de otra manera, a colaborar con toda la creatividad que posible para que consigamos, o consiga en este caso la Fundación, los mayores fondos posibles para dedicarlos a la investigación del cáncer infantil, ¿no? Mi mujer, cuando se marchó Santi, lo primero que pensó es en hacer una fundación, ¿no? En hacer exactamente lo mismo que hizo Laura. Yo le quité la idea y le dije, mira, la manera mejor es unir fuerzas, y Laura ya tiene una gran estructura, con una gran bueno, con grandes personas a su lado trabajando sin cesar, y lo que puedes hacer es unirte a ellas y bueno, pues desde entonces nuestra familia está unida directamente a la familia de Laura, y todos con la fortaleza y con la mentalidad siempre puesta de llevar el sueño de Vicky lo más lejos posible, con el fin de que salve vidas.
Sin duda lo mejor, ¿no?, cuando uno tiene una pérdida, Laura, es encontrar otra gente en la que apoyarte, ¿no? Y sin duda creo que el ejemplo de Santi también puede ser, y el apoyo de gente como ellos, puede ser vital, ¿no?
Pues fíjate, cuando Santi fallece, Vicky hacía ya un año que había fallecido, y yo me sentí como la hermana mayor de Maite para ayudarla. Mm. Sin embargo, durante este año que he convivido con ellos muy de cerca, me ha sorprendido muchísimo. Maite es una gran mujer, a pesar de ser bastante más joven que yo. Tiene una fuerza y una espiritualidad brutal. Y Santi ha hecho de una situación tan horrible como es la pérdida de un hijo algo normal, siempre dando fuerza a los demás, dando ejemplo. Entonces yo creo que al final los que me han enseñado han sido ellos a mí.
¿Tú qué dices a esto, Santi?
Bueno, yo creo que todo el mundo, cuando le sucede esto, pues se vuelve mucho más sensible. Da la sensación que cualquier mano que te puede entender te parece una mano milagrosa. No, no es así. En realidad lo único que hemos hecho es trasladar el cariño recibido y por parte de su familia trasladarlo nosotros, nada más. Es una simbiosis fantástica y que va a funcionar, yo creo que de por vida, con el objetivo que antes he citado, y la verdad que yo me siento muy orgulloso pues de estas dos mamás.
Antes de entrar a esta entrevista, Laura, me decías que tú no tienes miedo a nada, que vives casi por encima del bien y del mal. ¿Por qué?
Así es. Pues mira, si vivo, tengo tres hijos maravillosos, un marido y una familia estupenda, pero si me muero, tengo a Vicky en el cielo, con lo cual creo que estoy en una situación privilegiada, porque no tengo miedo a nada.
Además, esta fundación, El Sueño de Vicky, lucha para prevenir efectos secundarios durante y después de los tratamientos y lograr una mejor calidad de vida para los pequeños que están enfermos.
Claro, el problema es que el cáncer infantil no tiene nada que ver con el cáncer de adultos. El cáncer de adultos es por la exposición a factores de contaminación, pues tabaco. Un niño no tiene cáncer de pecho ni cáncer de mama. Entonces el problema es un tema genético y hay que averiguar el porqué. Como no hay dinero para investigar, pues no se sabe el porqué. Y se aplican tratamientos de adultos adaptados al peso de los niños. Con lo cual, el resultado o sea, es verdad que el niño elimina muy rápidamente la quimio, pero claro, a un niño de 3 años le aplicas radioterapia a la cabeza, o sea, tiene unas secuelas que probablemente no van a ser reversibles, aunque a mí me encantaría tener a mi hija Vicky como fuera. Pero bueno, entiendo que si se puede mejorar esa situación para otros niños, pues sería maravilloso.
Me gustaría pediros a los tres, empezando por ti, Luis, ¿qué mensaje le trasladaríais a una familia que ahora mismo está pasando por esta situación?
Bueno, es difícil trasladar un mensaje, porque estando en esa situación todo se puede vivir de diferente manera. Yo también he vivido muy de cerca esta enfermedad con familiares y con parejas, y bueno, la verdad que hay que seguir, es lo único que queda, ¿no? Yo siempre lo asemejo a la rueda de una bici, tiene que seguir girando esa rueda, que al final es la vida y que hay que seguir, porque quietos y parados no vamos a solucionar nada, y la mejor manera de seguir adelante pues es avanzando, haciendo este tipo de acciones, y sobre todo pensar en los que vienen por detrás, ¿no? Intentar que ese camino para ellos sea más fácil, o que incluso no tengan que llegar ni a vivirlo.
Te he leído incluso que dices que disfrutas conociendo a la persona que hay detrás del deportista, eso como mentor deportivo. Me gusta esa frase más que nada porque no sé qué has conocido, por ejemplo, de una persona como Laura.
Bueno, pues he conocido lo que os ha trasladado un poco, ¿no? Que es una persona que se enfrenta a todo. Yo le digo que es súper valiente, que muy echada para adelante, que enseguida dice sí, luego ya empieza a pensar a ver cómo lo conseguirá, pero ella dice sí. El otro día estuvimos pedaleando juntos por primera vez. Hacía muchísimos años que no se subía en una bici y pues ahí estaba, ¿no? Comprándose un casco, mandándome fotos por WhatsApp, que Luis, me compro este casco, me compro estas zapatillas, y yo estaba alucinando, ¿no? Porque yo llevo toda la vida pedaleando, pero me impresionan personas como Laura en ese sentido, ¿no? En que se atreven con todo, se rodean de gente, de equipos que las ayudan cuando lo necesitan, y son capaces de conseguir, no todo, porque no todo es posible de conseguir, pero sí el 99,9% de las cosas que se proponen.
Santi, ¿a ti qué tal te queda el maillot de ciclista?
Yo, cuando era un chaval, yo tuve tres licencias. He tenido cuatro licencias de deportista en mi vida. Primero tuve la licencia de judoka cuando era muy pequeño. Luego tuve la de ciclista, que es la que menos conoce todo el mundo, porque antes de tener licencia de jugador de fútbol tuve de ciclista, lo que pasa que por muy poco tiempo, porque primero porque era un tipo pesado para una bicicleta, alto, pesado, y segundo porque estaba más tiempo en el suelo que de pie, de la ansiedad y de la pasión con la que vivo yo los deportes, ahí había que tener una cabeza fría que a lo mejor a mí me costaba, y ya te digo que desde entonces no me pongo un maillot, ¿no?
Y de suelo a suelo, decidiste que lo pasabas bien en el suelo y quisiste ser portero, ¿no?
Sí, ahí ya me fue mejor la cosa. El judo no lo hacía mal, el fútbol tampoco. El ciclismo me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me acuerdo que era cadete cuando tuvo la licencia, tenía 14, 15 años. Y ahora la que tengo actualmente, que es la de automovilismo, ¿no? Que corro rallies. Pero tengo grandes recuerdos, sobre todo de las personas que me acompañaron en aquella cruzada para intentar ser ciclista, aunque luego enseguida me di cuenta de que no era lo mío.
Tu gran problema, Laura, me consta, es meter todas las barritas energéticas en ese maillot.
Totalmente, o sea, todas las he elegido de chocolate, porque me encanta el chocolate y me da miedo que una pájara. Aunque sé que Vicky me va a estar acompañando y, como digo, yo llevo airbag de serie y Santi va a estar empujando.
Sí. Si para comer bien tienes que subir en la bici, si te provoca hambre subir en la bici, yo te subo todos los días. Cada vez que me he juntado con ella a comer, come como un pajarito, vamos, que me pone desde los nervios.
Bueno, en el camino voy a comer mucho, te lo prometo, Santi.
Ya puedes hacerlo. Bueno, volvemos a repetirlo. El sueño de Vicky, que mañana arranca con esa etapa durante cuatro días para llegar el domingo a la Fe de Valencia, desde el Niño Jesús de Madrid hasta la Fe de Valencia. Además, la gente que no pueda sumarse a ese pelotón, Laura, ¿cómo puede colaborar con la fundación?
Pues puede hacerse socio y comprar kilómetros. Te puedes meter en la página sueñodevicky.com y puedes comprar kilómetros. Cada kilómetro son 10 euros y estás ayudando a la investigación. Nuestro lema es: los niños con cáncer no necesitan milagros, necesitan investigación, y es nuestra lucha diaria.
El número de cuenta lo hemos dejado nosotros ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter, además también con ese hashtag 400 por Vicky, en el que todo el mundo puede estar apoyando y siguiendo esa marcha desde Madrid hasta Valencia. Y simplemente me quería despedir ahora tanto de Santi como de Luis. El primero con Luis, para que nos diga cuál es el primer mensaje que vas a lanzar mañana a las 10 menos 5 de la mañana a ese pelotón que va a salir junto a ti de Madrid.
Bueno, pues el mensaje está claro, que tenemos que pedalear todos unidos, todos juntos, que no es una competición, que al final de lo que se trata es de recorrer esos kilómetros, como he dicho, evitando cualquier percance, y sobre todo eso, hacer equipo, que al final con equipos es como se consigue en cualquier objetivo, también el de luchar contra esta enfermedad.
Y a ti, Santi, para despedirte, me gustaría, pues, que, como ha hecho Luis, lanzases ese mensaje a las familias que han atravesado precisamente lo que habéis atravesado vosotros y lo que, bueno, les dirías en este momento quizás tan delicado.
Bueno, yo creo que para los que todavía tienen esperanza y para los que ya no la tienen, porque han perdido a sus hijos, yo creo que el mejor aliado es la fe. A mí, al menos, es lo que más me ha consolado siempre, y la fe, el pensar que esos hijos, afortunadamente, no les ha dado, o desgraciadamente, ni tiempo para hacer mal, con lo cual, si Dios se los ha llevado es porque los quiere tener cerca de él y porque son almas viejas que quieren estar, o que Dios decide que tenerlas a su lado, ¿no? Y como decía antes Laura, la tranquilidad de que estamos, de que el día que te vayas a morir no te vas a morir del todo enfadado, porque lo normal es que regreses junto a tus hijos. Y ya más dedicado a los que tienen esperanza, a los que están sufriendo la enfermedad y están luchando día a día, mandarles el mensaje de tranquilidad, de que afortunadamente, y pese a que siempre hace falta esfuerzos, la medicina avanza, y lo que no se podía curar hace 20 años hoy se puede curar. Y probablemente nuestros hijos, si hubieran enfermado 20 o 30 años más adelante, a lo mejor consiguen una cura definitiva para su problema, ¿no? Entonces, la esperanza es lo último que hay que perder, porque el servicio médico al menos el que yo conozco, que es el de estos dos hospitales precisamente, La Fe y Niño Jesús, pues es excelente, es maravilloso y lo dan absolutamente todo y aunque no son protagonistas, porque siempre son protagonistas los que se marchan, obviamente hay muchos que se quedan y se quedan en plenas facultades, gracias a ellos.
Laura, mañana estás lista, ¿no? Hemos dicho.
Estoy lista ya, si queréis.
Por ella.
Por ella,
ansiosa,
por Santi. Sí, sí, estoy deseando. Por Vicky, por Santi, por todos.
Pues nosotros te deseamos mucha suerte en estos 4 días de recorrido y que vamos a estar muy cerca de ti, siguiéndolo y sin duda también de Vicky, de Santi, de todos los niños que lo están pasando mal. Te agradecemos un montón que hayas estado hoy aquí en el partido de las 9 con esta historia humana que la verdad es toca el corazón herirla, pero que sin duda sirve para concienciar y para que todos intentemos poner ese granito de arena. Así que Laura, te agradecemos un montón tu presencia hoy aquí en el partido de las 9.
Pues muchas gracias a vosotros. Gracias Luis, gracias Santi.
Gracias, un abrazo.
Este miércoles es el Día Internacional del Teatro y como no podía ser de otra manera, nosotros lo celebramos con el fútbol. Es puro teatro. Pedro Sarabia, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y hoy además con artistazos, ¿no?
Bueno, unos grandes de la música.
Uno tiene 16 años, el otro 13. Ninguno de los dos puede imaginar un mundo sin reggaetón. Son el dúo de moda de ese género musical. Barajan cifras virtuales de vértigo y también reales. Largas colas de fans se arremolinan de firmas de discos y de conciertos. Entre todos sus vídeos sobrepasan la friolera de 2.000 millones de visualizaciones.
Su canal de YouTube cuenta con casi 9 millones de fieles suscriptores y su vertiginosa carrera les ha llevado incluso a poner voz a bandas sonoras de las películas, juntos con Jumanji, Emoji y Peter Rabbit. Son Now y ADS.
Más de 8 millones de seguidores en YouTube, más de 264.000 audiencias mensuales en Spotify. Acaban de sacar su segundo disco, ADS y Now. Buenas noches.
Ah, buenas noches, estamos súper encantados de estar hablando con ustedes y bueno, pues encantados de estar hablándoles de todo lo nuevo que estamos sacando.
Lo estáis petando, ¿eh?
Bueno, se puede decir, nosotros estamos disfrutando muchísimo con todo lo que nos está pasando últimamente, como lo que acabas de decir, por ejemplo, de lo último que hemos sacado, que es este segundo disco, claro.
¿Y para cuándo a Madrid? Que yo, cerquita estáis, ¿no? Pues, Madrid.
Pues sí, bueno, cerquita relativamente, porque estamos en Canarias, donde vivimos.
No, pero digo...
Pero si hablas de eventos, de cantar
evento,
y demás...
Evento.
Tenemos así un evento que es súper temprano, que va a ser el sábado, que vamos a estar en el plenilunio, así que invitamos a todo el mundo a que vaya a conocernos. Y conciertos esperamos que nos anuncien, o sea, que nos confirmen fechas muy, muy pronto, porque la verdad, la última vez que subimos de concierto en Madrid fue impresionante el apoyo, como cada vez que vamos, vaya. Pero es que tenemos muchas ganas de empezar ya una nueva gira con nuevas canciones, nuevas sorpresas y demás, así que tienen que estar todo el mundo súper atentos a nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar comunicando todo lo que nos pase.
Now, has dicho que estás en Canarias, te cambio el sitio, me voy yo para allá y te vienes tú para acá. ¿Te parece?
ADS,
ha dicho que estás en Canarias, que te cambio el puesto, que me voy yo para allá, para Canarias, te vienes para Madrid, ¿vale?
Bueno, hace poco estuvimos en Madrid, no hacía mal clima, así que...
Muy bien.
Bueno, ahora mismo está claro que sois el fenómeno fan. ¿Cómo se lleva eso de no poder salir a la calle? ¿O eso no os pasa todavía?
Pues, a ver, podemos salir a la calle, pero cuando vamos a lo mejor a algunos sitios que hay mucha gente, pues sí que nos sacamos muchas fotos, pero nosotros encantados, porque nos encanta ver que a la gente le gusta lo que hacemos.
Hay una frase que me gusta de vosotros, aparte que yo tengo la suerte de conocerlos personalmente y estar muchas veces con ellos. Nuestros padres son nuestros fans número uno y siempre viajan acompañados y nos apoyan en todo. Qué bonito.
Hombre,
es eso, qué bonito.
Es primordial para nosotros realmente porque, como acabas de decir tú y ya hemos dicho tantas veces, realmente sin ellos, además de literalmente que no estaríamos aquí, fueron ese primer apoyo donde apoyarnos, ese primer impulso nos lo dieron ellos y siempre han estado ahí, siempre estarán, vaya.
Y además yo sé que ADS, bueno, los dos, pero ADS tiene mucho desparpajo. ¿Cómo es eso de que nadie os ha enseñado a cantar? Eso de que es genético.
A ver, nosotros empezamos a cantar sin que hubiéramos tenido profesores de canto, pero ya al cabo de 2 años o 1 año y medio nos metimos con un profesor de canto y nos ayudó muchísimo y estamos súper agradecidos con él.
Bueno, lo que está claro, eso no se lo podéis decir a Pedro Sarabia, porque se me viene arriba y se me pone a cantar en la redacción.
¿Qué es el reggaetón canario?
Pues realmente el reggaetón canario no es algo que exista. El reggaetón es reggaetón. La música es música. Vamos a hablar de la música.
Vale.
Realmente. La música es algo que te llena. O sea, la música es algo que te puede cambiar de estado. O sea, tú estás feliz y ponerte triste, tú estás triste y ponerte feliz. Y estar triste y escuchar música triste y ponerte más triste todavía.
No, pero realmente, o sea, a lo que quieres decir, nuestro estilo de música realmente no podemos decir que sea reggaetón en sí. Nosotros tenemos un estilo donde, a ver, nos basamos en esto, en el género urbano, así, o sea, hacemos música latina realmente, con muchas influencias también de un poco de todo. Nos encantan las mezclas de sonido, como puede ser pues el reggaetón, el trap, junto con de repente flamenco, R&B. Y eso es lo que nos gusta, ver que la música no tiene límites, tanto no solo en sonido, sino también a la hora de componer nuestras letras. Pues nos gusta, evidentemente, al ser jóvenes, pues tenemos un punto de vista diferente a lo que muchas veces se suele ver, y llegamos sobre todo a eso, a público joven que tiene nuestras mismas ideas.
Claro,
es que estoy diciendo público joven, pero muchos que superan los 30 no saben, algunos, quién es Adexy Now. Entonces, luego ven las cifras de visualizaciones de YouTube y la verdad es que se asustan. ¿Estáis acostumbrados a que todo lo que hacéis es brutalmente compartido en YouTube? Y sobre todo, ¿cómo trabajáis para intentar que esa gente mayor de 30 empiece a conoceros?
Pues realmente no buscamos llegar a la gente mayor y a la gente pequeña. Realmente hacemos lo que nos gusta y a la gente que le guste, pues, le gusta.
Bienvenida sea. Y aún así, realmente sí que nos siguen muchas personas así de 30, incluso de incluso más, porque mucha gente escucha la música en familia, tienen nuestros discos, los hijos se los ponen a los papis y a los abuelos y todo esto, y hemos visto un montón de casos donde gente mayor le gusta nuestra música, la baila y demás. Y creo que es un factor muy bueno de ello, aparte de, claramente, la música, es como dije antes, la letra.
Bueno, ya estamos en un programa de deporte y vamos a hablar de
claro,
fútbol,
claro.
Es lo primero.
Claro.
Y nosotros somos muy malos, y tenéis que elegir. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, venga.
El Tenerife.
Claro, ya lo sabía yo, claro, pero vamos.
Se la ha puesto a huevo.
Pero algo tendréis entre el Real Madrid, el Barça. No podéis ser políticamente correctos siempre. Bertino Osborne del Madrid, por ejemplo, lo dice.
Nos encantan cómo juegan los dos equipos. O sea, bueno, los tres realmente. La Leti también nos encanta cómo juega. Y estamos. Es que realmente disfrutamos del fútbol. Ejercemos el árbitro, como dice Nau siempre.
Y,
exacto, o sea.
¿Y qué pensáis? Como sois políticamente correctos, ¿qué pensáis de lo ocurrido este año en el Real Madrid?
Nosotros creemos que esto es una mala racha, que como siempre se van a superar y van a quedar arriba.
Sí, sí, o sea, realmente creo que se han visto a lo largo de los años, no solamente en el Madrid, sino en todos los equipos, que ha habido tanto altos como bajos, y claramente, pues, poco a poco, pues ya vendrán innovaciones, no solamente con el caso de los entrenadores, que es algo que quieren achegárselo, sino vendrán nuevos jugadores, se potenciarán algunos de la plantilla y todo esto, y pues volveremos dentro de nada a volver a ver al Madrid en los puestos que se merece, que es arriba, como siempre.
Veo que no os importa hablar mucho del Real Madrid, pero oye, este año se consigue el ascenso, va a estar complicado con el Tenerife, ¿eh?
Uf, vamos a ver. Nosotros, yo la verdad que me emocioné muchísimo porque Tenerife, hay que decirlo, está jugando un poquito
regular.
Pero en el partido contra el Osasuna, que el Osasuna, si
va
no
primero,
me equivoco,
va primero,
le ganamos 3-2 remontando, eso fue una locura, o sea, y yo súper contento, ¿no? A ver si seguimos luchando y conseguimos subir.
Oye, y de estas ligas, para vosotros, ¿cuál es la mejor? ¿La Champions, la Liga Española, la Premier o la Liga Canaria?
La Champions es súper emocionante porque, a ver, son rondas de eliminación, además de la fase de grupo. La Liga está en un alto nivel porque no solo hay dos equipos buenos, hay muchos equipos buenos. Estamos hablando como del Atleti, el Sevilla, el Getafe.
El Getafe.
Oye, además acabáis de sacar vuestro segundo disco, Binomio Perfecto. Lleváis más de 34 conciertos a vuestras espaldas en más de 6 países. ¿Cuando viajáis por todo el mundo os da tiempo a ver algo de fútbol?
Pues aprovechamos el poco retiro que tenemos para ver los partidos, los resultados y todo esto. Pero ahora, hablando de los discos y de los conciertos, acabamos de sacar nuestro segundo EP del segundo disco, porque Binomio Perfecto es el primer EP. Y luego está Dando el Corazón, que es el último que ha salido, que es muy nuevo, que es el segundo EP, que está en
físico, la, ¿no? Es el que estamos escuchando, de hecho, ¿no?
Esto es En Mi Corazón.
En Mi Corazón, que es una de las canciones que hay.
Que es una colaboración con Isan Yuna.
Correcto.
Que bueno, que para nosotros también es muy emocionante el hecho de estar probando siempre nuevas letras, nuevas combinaciones y tener la oportunidad de colaborar con otros artistas, como en este caso Isan Yuna, y en este mismo EP también con Abraham Mateo, en una canción que estaba sonando antes que se llama De Verdad. Así que realmente estamos súper felices, y también nuestros fans. Así que, uy, perdón por repetir tanto.
Se os nota que estáis súper felices. Oye, para ir terminando, creo que Pedro os tiene preparado un pequeño test.
Venga, un test de fútbol. Vamos a ser
futbolero,
bueno,
¿vale?
Futbolero,
claro.
No va a ser. Venga, muy facilito.
Alex se gana.
A ver, vamos a ver, es fácil. ¿De dónde es Cristiano Ronaldo? ¿Sevilla, Portugal o irlandés?
Bueno, es que de Portugal y de Madeira.
Vale. Esta es más difícil. ¿Qué dos jugadores brasileños han cantado en las redes sociales el perdón de Nicky Young, que vosotros lo tenéis? Dos jugadores, venga.
A ver, yo diría que Neymar y Dani Alves.
Joder. Yo también.
Pues ese punto, correcto, ese es un punto directo, porque encima no has dado prueba, no has dado pista.
No, ninguna. Dani Alves y Neymar. Porque luego el tercero era Ronaldinho, pero ya hemos dicho, solo
vaya. Yo sabía que era Ronaldinho. Yo iba a decir Neymar y Ronaldinho.
La última
que es muy fácil. ¿Qué jugadores de la selección española son canarios?
Silva, David Silva y Pedro.
Pero esos ya no están ahora mismo.
No, pero son canarios. Entonces yo te iba a decir Silva, Joaquín y Pedro.
Pues,
la
de bueno, y si hubiese metido la pata y decir Joaquín, que es un grande.
Bueno, no ha sido muy malvado Pedro Saray en esta ocasión con vosotros. Así que, Alex y Nau, os deseamos muchos éxitos. El sábado os esperamos por Madrid y que vaya todo muy bien. Os esperamos pronto, ¿eh? Cuando tengáis una estancia más larga por la capital, os esperamos. Ya sabéis que Onda Madrid será vuestra casa, ¿eh?
Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.
Muy pronto.
Un abrazo.
Y ahora, como siempre, vamos con esas recomendaciones, que hoy tienes unas cuantas importantes, ¿no, Pedro?
Sí, muy importante.
Empezamos por la primera en el Within Center ZAZ Tour 2019.
Isabel Guerfoy, conocida como ZAZ, presentará en el Within Center su reconocida fusión de la canción francesa con Gypsy Jazz. Es un concierto en el que interpretará lo mejor de su repertorio musical. Y hablando de música francesa y franceses, Javi, ¿sabes la última que también el señor Zidane, ante la imposibilidad de que el Real Madrid pueda hacer frente a algún jugador que ya todos sabemos, tiene en la recámara un jugador francés que juega en el Lyon, ¿sabes quién es?
¿En Dembélé?
Pues sí, está más cerca de lo que parece, dicen las malas lenguas. Luego ahora viene
A ver qué pasa. Segunda recomendación nos lleva hasta el Gran Teatro Príncipe Pío, Las Chicas del Zapping. Se trata de un espectáculo vodevil a medio camino entre la comedia más pura y los shows de cabaret.
Y para show del que dio un caimán, fijaros lo que ha pasado, un caimán gigante en un campo de golf en Estados Unidos, entre los golfistas, apareció mientras jugaba un torneo un caimán. La verdad es que no saben lo que hacen los caimanes por tener un minuto de gloria en el deporte.
Y qué miedito, ¿eh? Tercera y última recomendación, Within Center, Carlos Rivera con Guerra. Recordatorio de entradas. El artista mexicano Carlos Rivera regresa al Within Center de Madrid para presentar Guerra, su último trabajo junto a los éxitos de siempre.
Y para Guerra, la que hay en los despachos entre la Real Federación Española de Fútbol y los clubes, por la nueva liga que desde la Real Federación Española de Fútbol quiere hacer paralela a la Liga Iberdrola. La verdad es que es triste, Javier, y esto lo digo personalmente y a quien le duela, pues que le duela, que cuando las féminas empiezan a sacar la cabeza, alguien ve la oportunidad cuando han estado en tierra de nadie.
Bueno, pues nos quedamos con esas tres recomendaciones y además hoy nos traes un regalito para nuestros oyentes.
Pues dos entradas para el regalo de las chicas del Zapping. Domingo 31 a las 20:30 en el Teatro Príncipe Pío. ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, pues solo tienen que seguirnos en nuestras redes sociales y a partir de ese momento podrán ser candidatos para esas dos entradas, como decimos, domingo 31 de marzo a las 8:30 en el Teatro Príncipe Pío para las chicas del Zapping.
Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pedro. Programa completo el que hemos tenido hoy en el partido de las 9, 2 minutos hasta las 10 de la noche. Simplemente recordar que el Barcelona femenino se ha clasificado para la siguiente ronda de la Champions, es el único representante español, y además decir que tenemos en juego el Masters 1000 de Miami. Clasificados Tiafoe, Shapovalov y Roger Federer. Solo queda una sola plaza que está en disputa con un representante español, Roberto Bautista, que está enfrentándose al americano John Isner. Ahora mismo el partido acaba de arrancar, llevan tan solo 6 juegos jugados, 3-3 ahora mismo es el marcador en ese partido, con servicio para John Isner. Terminamos recordando la noticia del día, y es que Lucas Hernández, jugador del Atlético de Madrid, va a dejar de serlo y jugará en el Bayern de Múnich las próximas 5 temporadas a cambio de los 80 millones de euros de su cláusula de rescisión. Además, el francés se ha operado este miércoles ya en Alemania de la rodilla derecha y todo apunta a que no volverá a vestirse de rojiblanco. Ahora la radio sigue, como siempre, en Onda Madrid con Félix Madero y El Enfoque. Más deporte mañana a la 1 en el partido de la 1 con José María del Toro. Sean buenos, sonrían mucho. Mañana más y mejor. Chao.